¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra.
Muy buenos días para todas las personas que hoy 27 de agosto, el último programa de este mes, nos van a acompañar aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Continuaremos, claro que sí, solamente que se está acabando agosto, Diego, y me encanta a mí Alberto Cortés. Yo no sé si usted lo sepa, pero tengo claro que no es el cantante que más le guste a Félix, entonces también, pues vea, abrimos puertas a otras cosas.
De eso se trata, Daniel. Buenos días para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras, y para Félix, por supuesto, que es quien propone la música cada miércoles de 9 a 10 de la mañana, y hoy nos tenemos que ir hasta Rancula, hasta La Pampa, hasta Argentina, que es el lugar que vio nacer a este señor, bajo el nombre de José Alberto García Gallo, mejor conocido como Alberto Cortés. Me puse a investigar y creo que los motes o sobrenombres, este es con el que me quedo, porque los otros, a ver, le cuento, también lo conocían como Mr. Sukusuku. No. ¿Sabe usted por qué? Le dicen también la voz de la amistad, y eso ya está demasiado clichésudo para dejarlo ahí. Pero vea, de no haber sido, además de cantautor, compositor y poeta, que lo nacionalizaron en algún momento español, si hubiera seguido esa primera oportunidad que tuvo a sus 18 años cuando ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, habría sido probablemente abogado y nos habríamos perdido de la música de quienes gustamos, especialmente de las letras que propone o que proponía antes de fallecer Alberto Cortés, que se fue de este mundo un 4 de abril del año 2019. Y hoy vamos a tener la voz de este barítono argentino-español que propone para el día de hoy Félix Posada. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días, Daniel, y buenos días a toda la audiencia del programa, si es que la tenemos, ¿no? Sí, Alberto Cortés empezó como cantante de tangos en una orquesta para la cual fue invitado a cantar, vista de que tenía que hacer un reemplazo de uno de los integrantes del conjunto que no había llegado, y le gustó mucho la voz al director de la orquesta y lo contrató. Pero el destino de él no era ser cantante de tango, él quería proyectarse con otro tipo de canciones y se aventuró a ir a Europa, y en Europa se casó con una belga y estuvo varios años metido en ese mundo del espectáculo. Finalmente se definió por este tipo de canciones que fueron las que le dieron éxito, reconocimiento. Él, de cierta forma, es un imitador de un famoso cantante belga, Jacques Brel. Como él aprendió el francés, al fin y al cabo la señora, la esposa, era de habla francesa, se familiarizó mucho con esas canciones y siguió el modelo que Brel impuso en el mundo de lengua francesa. En España se convirtió en un ícono de la canción que llamaban en esa época de protesta, y se nacionalizó, como dijo Dieguito. Ahora, esta canción que hemos escuchado con este arreglo con guitarra no es realmente la versión clásica de A Mis Amigos. Sí. Hay otra versión que es la clásica, que me parece muchísimo mejor, que tiene como más ritmo, como más sentimiento, como que más fuerza, ¿no? Pero de todas maneras es un cantante que sigue teniendo sus seguidores, un cantante que llaman de nicho, de culto. No es muy abundante en ventas, o no lo fue cuando había los discos, pero sí tenía un público que lo seguía fielmente aquí en Latinoamérica y en España.
Muy bien, yo conozco muchas personas que deben estar felices hoy con nuestro compañía musical, Diego.
Sí, señor, precisamente un saludo para Angelito, que ya está reportando sintonía, a las demás personas que nos están escuchando aquí en Colombia, en los Estados Unidos y en México. Muchas gracias, porque audiencia afortunadamente sí hay.
Diego, vamos a escuchar unos segundos más entonces de A Mis Amigos y ya venimos para empezar con las preguntas que tenemos para Félix, por favor.
Tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeuda algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra.
Muy bien, empecemos entonces, Félix, como hace mucho no lo hacemos, por hacerle la tarea a otros programas que no la hacen. ¿Usted nos puede dar un leve panorama entonces de que esta Vuelta a España, que hoy tiene la quinta etapa, si no estoy mal, cómo va esto y nuestra presencia nacional?
Pues en dos palabras, la Vuelta la está dominando el favorito, que es Jonas Vingegaard, que es uno de los dos mejores ciclistas que hay en la actualidad. Él está muy por encima de los demás competidores. De hecho, está en el primer lugar empatado con otro ciclista menor. Hoy hay una contrarreloj por equipo donde el equipo de él, que es el mejor, seguramente va a tener una gran ventaja sobre los otros, y eso le va a conceder la camiseta roja, que es la camiseta de líder. Faltan muchísimas etapas, apenas está iniciando la vuelta, creo que hoy es la quinta etapa.
Sí, la quinta.
Son más de 20 etapas y hay varias etapas de montaña donde Vingegaard seguramente va a dominar. Egan Bernal y Santiago Buitrago, los dos colombianos con más probabilidad, están haciendo buena carrera hasta ahora, van entre los 10 primeros. Esperemos a ver cuando lleguen las etapas de montaña cómo responden. Ojalá Egan pueda al menos quedar entre los 5 primeros y con un golpe de suerte llegar en el podio, entre los 3. Vamos a ver cómo lo hacen en las etapas de alta montaña, donde Egan, si bien ha estado con los mejores, como lo estuvo en el Giro de Italia, en la última semana parpadeó, patinó, uh-huh, y perdió la posibilidad de haber entrado entre los 5 primeros. Espero que tenga la resistencia para afrontar la tercera semana, que en estas grandes vueltas es definitiva. Y Santiago Buitrago tuvo muy mala suerte en el Tour de Francia, se cayó en una de las primeras etapas, a pesar de que iba bien colocado. Fue muy valiente porque logró terminar el Tour en esas condiciones, en un 40º lugar. Yo creo que si él no se hubiera caído, con las consecuencias que trajo la caída, hubiera quedado entre los 10 primeros del Tour. Vamos a ver si esta Vuelta a España es la revancha para él. Eso va la cuestión.
Esperemos, si quedan todavía bastantes etapas. Bueno, Félix, vamos entonces a hablar de política y le quiero leer un titular que me llegó a mí, ya no sé en qué medio, porque me parece que no es claro para las personas. Para mí tampoco lo fue, y pongamos esto en palabras cristianas, dirían por ahí. Decía así, hace unos días, decía: Uribe radicó la renuncia a la prescripción del caso ante el despacho del magistrado Manuel Merchán. Félix, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué significa? ¿Renunciar a la prescripción qué significa?
A ver, prescripción es el fenómeno por el cual, pasado un determinado periodo de tiempo que fija la ley para que se le haga un proceso y se sentencie a una persona, las autoridades judiciales no han tomado una decisión definitiva. Entonces, el acusado tiene derecho a exigir la prescripción, o sea que ya el proceso no es válido y queda libre de cualquier responsabilidad. Según las cuentas, la prescripción del proceso se vencería el 16 de octubre, ¿no? Pero se calcula que el Tribunal de Bogotá, que es el que está ahora estudiando el caso de Uribe en segunda instancia, pueda fallar antes del 16 de octubre, evitando que haya lo de la prescripción. De todas maneras, es un golpe político de Uribe, porque al hacer esta declaración, está dando a entender que se siente tan inocente que es capaz de afrontar el proceso aún sin las ventajas de la prescripción. Es decir, él lo que está diciendo es que a partir del 16 de octubre, aunque se venzan los términos legales, él sigue con el proceso para probar, entre comillas, su inocencia en las acusaciones que se le han hecho. Eso es la prescripción. La prescripción realmente entra a regir en caso de que el tribunal, antes del 16 de octubre, no dé un fallo al respecto. Habría que esperar hasta el 16 de octubre. Si el 16 de octubre el tribunal da el fallo, no hay que apelar a ninguna prescripción ni nada por el estilo. Si no logra dar el fallo, entonces ahí sí Uribe puede decir que entra a cubrir el fenómeno de la prescripción su caso, y valdría entonces jurídicamente la declaración que ha hecho ahora, que la hizo más con intención política que jurídica, porque hay que dejar vencer los términos hasta que realmente se acuda a la prescripción. es una ventaja que entre comillas tiene Uribe, pero yo creo que el tribunal sí va a fallar
antes del 16
de octubre, o bueno, el 16 de octubre.
Es que sí, es difícil entender este tipo de anunciados en la prensa porque pues la mayoría de la gente no tiene pues la formación también.
Un golpe político de Uribe para decir, soy tan inocente que aunque la ley me pueda dar esa ventaja, yo renuncio a esa ventaja y acepto que siga el proceso.
Bien, Félix, cerquita a ese caso entonces hablemos de Iván Cepeda, porque habíamos hablado de la posibilidad de una candidatura y pues ya es real la candidatura. ¿Esto lo impulsó a propósito de la condena que se le dio a Uribe? ¿Usted cree que va a tener la fuerza? ¿Usted le daría un voto a él? ¿Con quién se podría unir si él quiere hacer una cosa pues un poco decente?
Es un arma de doble filo, porque así como muchos lo van a ver como una cosa positiva el que haya sido el acusador de Uribe y que haya logrado una sentencia en contra del expresidente, muchísima gente también lo está viendo como un perseguidor, como un hombre que está abusando de una persona inocente como Uribe. Y Uribe ha sido muy hábil en presentarse como un perseguido ante su gente. Uh-huh. Yo creo que también perjudica un poquito el lanzamiento de la candidatura el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que creó un mártir para el partido de Uribe, mártir muy oportuno, que mueve, entre comillas, los corazones de mucha gente y que hace que mucha gente emocionalmente se ponga del lado del expresidente por haber sido este el patrón político del asesinado. Hay circunstancias políticas que han ido cambiando. Agréguesele lo de los atentados que han venido haciendo los grupos guerrilleros o que se llaman guerrilleros en el país, y como Cepeda fue el conductor del proceso de paz con el ELN, uh-huh, le van a sacar en cara que ese proceso fracasó, que el ELN no, mejor dicho, renunció a cualquier posibilidad de acuerdo con este gobierno.
No, Cepeda no es ciego ante ese fracaso de intento, bueno, de negociación.
Entonces, para un sector de la izquierda es el candidato ideal, pero hago caer en cuenta de que en la consulta del pacto en octubre, noviembre, se inscribió un señor llamado Danielito Quintero, el exalcalde de Medellín, que es un personaje, algunos lo llaman folclórico dentro de la política nuestra, pero es un gran, ¿cómo se dice en español? Es un gran promotor político, un hombre que hace campañas políticas con mucho olfato populista y que puede pegarle el susto a Andrés Cepeda en esa consulta.
Iván Félix, ¿usted le gusta mucho Andrés Cepeda?
Tengo fijación, sí, con Andrés Cepeda.
Sí, también se parecen a Río.
Póngale ojo a Danielito Quintero, que puede ser el factor que destruya, entre comillas, la unidad de la izquierda. Es un personaje peligroso,
o sea, puede que inteligente. El tipo de, como es Quintero, es tan provocador, ¿puede arrastrar más votos que la sensatez de Cepeda?
Es correcto, a eso me refiero, porque él ganó la alcaldía de Medellín a base de eso que usted llama provocaciones, sí, happenings, performance, todo eso es un arma política que Daniel Quintero usa con mucha habilidad. Entonces, como es un tipo de político populista, en mucho sector puede convencer con sus promesas y con su verbo a gente que de otra manera se inclinaría por el candidato más serio como es Iván Cepeda. Yo diría que hay que ponerle un semáforo en amarillo a la participación de Danielito Quintero. De hecho, los demás candidatos del pacto no lo querían ver en la consulta. Sin embargo, él logró meterse en la consulta. Falta ver las consecuencias que pueda traer una posible triunfo de Danielito Quintero en la consulta del pacto, si los demás candidatos lo van realmente a apoyar, cosa que veo muy improbable.
Sí, eso no creo que pase.
Ahora, si Andrés y si Iván Cepeda gana la consulta, va a tener que enfrentarse con personajes también populistas, demagógicos, estilo Roy Barrera, que lo está esperando para la consulta definitiva de la centroizquierda en el mes de marzo, cuando se realizan también las elecciones para Congreso. Entonces todavía la cuestión está muy peleada al interior de la centroizquierda. Iván Cepeda tiene a su favor, pues, eso que usted habla de seriedad, responsabilidad, que ha tenido un manejo relativamente exitoso como senador de la República.
Sí, usted no lo ha visto en escándalos graves, ¿no?
No, pero engendra mucho odio dentro de otros sectores políticos del país. Y como ahora estamos en una época de populismos, muchos sectores contrarios a Cepeda están apelando al populismo y lo pueden fácilmente caricaturizar como aliado de las guerrillas, como cómplice de la primera marca Italia, etcétera, porque ya lo están empezando a acusar de eso, y de que apareció en los computadores de el exsecretario de la FARC, yo no recuerdo ahora el nombre del exsecretario que murió en un bombardeo del ejército.
¿Reyes?
Sí, Reyes. Aparece en los computadores, según algunas fuentes, comprometido igual a como aparecía Piedad Córdoba, la finada senadora antioqueña. Entonces, por ahí lo van a empezar a darle duro, porque el papá, Manuel Cepeda, fue un dirigente del Partido Comunista, y en esa época, entre comillas, el Partido Comunista era aliado de la FARC, ¿no? Se decía que era aliado ideológico de la FARC, y por esa razón fue que persiguieron a los integrantes de la Unión Patriótica, la mayoría de los cuales venían del Partido Comunista, y los asesinaron sistemáticamente en los años de gobierno de Betancur y de Barco, con la acusación de que eran cómplices de la FARC. De hecho, hay un frente guerrillero que se llama Manuel Cepeda Vargas.
Es que no, eso no ayuda, papá. Feliz.
Eso no ayuda para nada.
Cuando autodefensas se ponen gaitanistas.
Ustedes recuerden que en política todo vale, y le van a sacar eso. Como al papá de Miguel Uribe Turbay, que es Miguel Uribe Londoño y que tomó, entre comillas, las banderas de Miguel Uribe como precandidato dentro de los 5 que están inscritos por el Centro Democrático. Ya lo acusaron de que cuando Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá, él hizo parte del equipo de empalme del anterior alcalde, que era Samuel Moreno, pero a raíz del encarcelazo a Samuel Moreno era la señora Clara López, la alcaldesa encargada, para hacer el empalme entre esa administración y la de Petro. Él estuvo en una de las áreas de empalme. Inclusive dicen que votó por Petro para la alcaldía. Entonces, un señor que ahora aparece como ultraderechista, en determinado momento de su vida pública estuvo al lado de Gustavo Petro, que es el coco, el ogro para los ultraderechistas que hay en el país. Eso ya se lo sacaron y él está tratando de dar explicaciones al respecto. Entonces, a Cepeda igualmente le van a sacar cosas que pueden ponerlo en cuestión ante ciertos sectores de la opinión. Es decir, si no hubiera ocurrido lo del asesinato de Miguel Uribe Turbay, lo de los atentados que han seguido de las guerrillas, lo de que a Uribe el Tribunal de Bogotá lo echó para atrás la orden de domiciliaria para que le había dado la jueza a Uribe, echó para atrás ese mandato, dando a entender que había habido un abuso de autoridad de parte de la juez. Todos esos factores van pesando para que la candidatura de Cepeda no tenga el viento tan a favor como lo podría tener en otras circunstancias. Además, hay que recordar que hay otros amigos de Petro, como Gustavo Bolívar, que han insistido en la candidatura y que seguramente van a ser también duros rivales de Cepeda en la consulta.
Increíble que yo tenga que comparar a Bolívar con Cepeda, ¿no? Qué nivel de sí. Debates, de formación.
Qué triste.
De trabajo político.
Sí. Lo que ocurre es que Bolívar ha hecho también su trabajo político. Él era muy conocido antes de la llegada al poder de Petro como senador por las posiciones que había tomado en el levantamiento social que hubo en el año 21 aquí en Colombia, y apareció como uno de los líderes principales de la izquierda en esas circunstancias, en esa coyuntura. Entonces se ganó el reconocimiento de mucho sector de base de que hace parte ahora del Pacto Histórico. Uh-huh. Y cuando estuvo en el DAPRE, pues usted sabe que es el departamento que maneja subsidios sociales, y a través de eso se pueden crear redes clientelistas o de seguidores agradecidos por los favores, entre comillas, económicos que le está haciendo el señor Gustavo a nombre del Estado. Todo eso también contribuye para que Gustavo siga teniendo una cauda de seguidores, fuera de que como productor de telenovelas, como dramaturgo, ya tenía también un cierto prestigio en la izquierda colombiana. No es tampoco un aparecido, en eso también tenemos que ser justos. Gustavo Bolívar tiene su prestigio, no es de la calidad intelectual de...
No. De Iván
Cepeda, pero digamos que ha tenido también sus actitudes y posiciones que han convencido a ciertos sectores del electorado de izquierda de que es un hombre consecuente con las ideas que propone.
Bueno, tenemos música de Alberto Cortés para el día de hoy. ¿Con qué canción nos vamos, Félix, y ya regresamos?
Pues pongamos Sombras, que es el famoso pasillo ecuatoriano, cantado por Alberto Cortés, que no es la canción Sombra nada más, que es un tango convertido uh-huh. en bolero ranchero por Javier Solís.
Okay.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio y aquellas dulces horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando en aquellas tardes te acariciaba toda, te buscarán mis ojos, te buscará mi boca y sentiré en el aire un tibio olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las
Félix, hace un momento nombró usted unos atentados, unos ataques, y le quiero preguntar por lo que sucedió en Amalfi y lo que sucedió en Cali. ¿Cuántos muertos vamos? Entendía yo que más de 19, pero entonces quiero saber si algún grupo ya dijo fui yo.
Pues no es que los grupos hayan dicho yo fui, ¿cierto? Pero por los informes de inteligencia del ejército se aclara que el atentado contra los policías, donde murieron 13 en el helicóptero, en Amalfi, Antioquia, fue hecho por el grupo de Calarcá, el grupo que supuestamente está en proceso de paz o en diálogo con el gobierno.
Es que ese es el problema, estamos negociando y me van a matar a los negociadores.
El mismo día en que ocurrió el atentado, delegados del gobierno se reunieron en el Yarí, en el Caquetá, con delegados del grupo de Calarcá.
Pero eso puede indicar también que incluso en los grupos están divididos también.
Correcto, unos y eso la es lo paz, peor. No, eso es peor. Lo peor que puede pasar, que los mismos grupos con los que se dialogue están cada uno con diferentes subdivisiones, que actúan autónomamente sin importarle la coordinación central del grupo.
Como si funciona como el ELN.
Exactamente. Y el otro atentado, el de Cali, que iba a ser mucho más grave, afortunadamente el segundo camión no estalló, le falló el mecanismo de estallido del segundo camión, dejó pues más de 70 heridos, creo, y los 6-7 muertos, creo que ya van en 7 muertos dentro de la población civil. Ese fue hecho por el Estado Mayor Central que comanda Iván Mordisco, que es el que ha estado operando en la zona de Jamundí, que queda en el sur de Cali, muy cerca al área urbana de la tercera ciudad del país. Entonces, sobre eso, pues parece que no hay dudas, ¿no? Lo que queda en duda para la ciudadanía es si el ejército, la policía, lo que llamamos las Fuerzas Armadas, si está en capacidad de enfrentar estos ataques, estos atentados de tantos grupos que están actuando simultáneamente en el país. Fíjese que ahora en el Guaviare hay otro problema.
34 soldados, pero...
34 soldados, entre comillas, retenidos o secuestrados por la población civil que actúa bajo órdenes del grupo también de Iván Mordisco.
Un momento, pero las autoridades del Guaviare dijeron que eso no era un secuestro.
Sí, lo llaman retención, porque ellos también tienen que cubrirse, porque los que están mandando en el territorio...
Se supone que son ellos.
Son estos integrantes del grupo de Iván Mordisco. Entonces, lo que decía alguien esta mañana, el alcalde del Retorno, en cuya jurisdicción se realizó este operativo militar contra las grupo de Mordisco y donde está la retención de los 34 militares, el alcalde no puede hablar claramente de que eso es un secuestro porque está poniendo su cuello en juego. Cuando se retiren las tropas del ejército, como suele suceder, vuelven a tomar el territorio los verdaderos dueños de esas jurisdicciones, que son los guerrilleros, o mal llamados guerrilleros, del grupo mafioso llamado Estado Mayor Central.
O sea, ¿no se ha sabido negociar? ¿Se está negociando mal o es simplemente que ya ellos no quieren y punto?
Yo creo, la pregunta es muy oportuna, yo creo que no es que no crean, es que no les interesa.
No les interesa.
El Estado no les propone algo que les interese a ellos, porque ellos, más que una reivindicación política como tenían los antiguos grupos guerrilleros, ahora lo que tienen que proteger es unos negocios muy rentables, como son los del narcotráfico, los de la minería del oro. Ayer salieron unos datos sobre la minería del oro en Colombia.
Pues está dando demasiado dinero el oro acá, Félix.
Pues el año pasado se produjeron 70 toneladas de oro aquí en Colombia. Esas 70 toneladas, perdón, el 70% está en manos de grupos armados ilegales. La exportación de oro dejó 2.500 millones de dólares. O sea que si hacemos caso de que el 70% es de grupos ilegales, entonces por lo menos les quedaron como 1.800 millones de dólares a esos grupos, que es muchísima plata para sostener sus actividades delincuenciales en el país. Y como el oro ha subido de precio en los mercados internacionales y es tan fácil de transportar y no tiene tantos controles como el narcotráfico, entonces están utilizando aún caminos legales para monetizar el oro y convertir ese dinero en el principal combustible financiero para sostener sus actividades. Más que el narcotráfico ahora, el oro parece ser la principal fuente de entradas para estos grupos. Entonces, mientras continúen esas fuentes de financiación tan pingües, tan redituables, tan, digamos, positivas para las finanzas de estos grupos ilegales armados, yo creo que va a ser imposible hablar de una paz efectiva aquí en el país, porque ellos no tienen, mejor dicho, ellos saben que ellos no pueden tomarse el poder por la vía política. Esa circunstancia ya se acabó. No, ni siquiera el ELN,
nadie,
ninguno de los grupos está en capacidad de hacer eso, pero sí están en capacidad de sostener control de pequeños o grandes territorios dentro del país para seguir realizando sus operaciones mafiosas del narcotráfico, de la minería del oro, de los metales raros, de las extorsiones a la población local, de las extorsiones a las alcaldías, a las gobernaciones, como sucede en Arauca con el ELN, que les cobra a los alcaldes sus cuotas para que puedan entre comillas, gobernar esos territorios, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cantidad de gente que ha encontrado, entre comillas, trabajo en esas organizaciones. Y como no hay otras alternativas laborales para mucha población joven, pues como que el hecho de que las actividades de negocios de estos grupos sean tan rentables y que haya tanta gente dispuesta a trabajar con ellos, hace que para el Estado resulte imposible seducirlos, atraerlos a un proceso de paz que a los jefes de los grupos no les va a traer más que dificultades, porque si a ellos les garantizaran impunidad de todos los crímenes que cometieron y que se van a quedar con las fortunas,
pues ahí sí,
ahí sí aceptarían.
Y claro, tampoco puede el Estado decir qué quieren, no, pues dárselo todo en bandeja de plata tampoco.
Entonces, como estábamos hablando de negocios, es mal negocio para ellos la paz. Para ellos es buen negocio seguir en lo que están haciendo ahora. Hablando pues en plata blanca, es mal negocio. Por eso este o cualquier otro gobierno, por muy buena voluntad que tenga, no va a lograr la desmovilización de estos grupos, porque si se salen de, entre comillas, de la guerra, tres o cuatro cabecillas, hay 10 más buscando reemplazarlos para ocupar los puestos que tenían los anteriores.
Y es que ustedes, Félix, en los medios están diciendo entonces todo ya que es Iván Mordisco el que está detrás del secuestro de estos soldados, ¿no?
Sí.
Y se pregunta uno, ¿pero cuántas veces ha muerto Iván Mordisco también en las noticias? Las mismas que se despidió Vicente Fernández, los hermanos Gasca, no ha pasado nada con él. Y le han quitado gente a su alrededor cercana, porque Dumar, alias Dumar, hace poco también se supone que falleció en unos
años. No, comas. Y lo peor para él fue que le capturaron al hermano, aquí en un municipio de Cundinamarca. El hermano Iván Mordisco fue capturado. Él vivía ahí aparentemente en la vida civil, administrando un negocio.
Tranquilo.
Lo capturaron y lo han acusado de que es cómplice de varios procesos de secuestro, de extorsión, etcétera, ¿no? De que tiene una vida delictiva también amplia y que simplemente estaba agazapado, mimetizado dentro de la población civil, realizando seguramente trabajos de encubrimiento y de lavado de dinero para el grupo del hermano.
Y tiene que haber investigado muy bien, porque se supone que aquí no existe eso que llaman delitos de sangre, ¿no? Eso aquí no existe.
Y el hermano indignado, don Iván Mordisco, le envió una carta al presidente Petro alegando la inocencia de su hermano y que lo habían detenido injustamente las fuerzas del Estado, ¿no? O sea, él también declara o reclama derechos humanos para su familia, ¿no?
Y tan cerca de elecciones, Félix, todo esto va a pesar muchísimo, porque entonces va a pasar lo que pasa con grandes pensadores colombianos como Maluma, que se va al Salvador a decirle, nosotros en Colombia tenemos mucho que aprender de ustedes, pero mientras lo hace está con ropa que cubre todo su cuerpo, porque ahí si no se le pueden ver los tatuajes, ¿no?
Bueno, esa es parte de las contradicciones y de las campañas políticas que se han hecho aquí en el país. Y la ola de violencia, digamos que favorece los intereses de los candidatos más extremistas de la derecha, porque ante un gran sector de la población que está cansado de este desangre permanente del país, la gente que prometa retorno al orden, retorno a la tranquilidad, pues va a contar con el respaldo de muchos votantes. Por eso le digo que el lanzamiento de Cepeda, la coyuntura no lo favorece tanto como si se hubiera avanzado en un proceso de paz, por ejemplo, con el ELN, porque ahí sí podría decir, mire, gracias a mis gestiones se ha logrado el avance en este proceso con un grupo que ha causado tantos problemas en el país. Pues el hecho de que su récord o su principal gestión sea el que haya conseguido una condena contra Uribe. Uribe es un personaje divisivo, o sea, que divide al país, y así como un sector aplaude su encarcelamiento o su proceso, hay otro sector que lo rechaza rotundamente. Y el sector del medio, que no está ni con el uno ni con el otro, en vista de la situación de orden público que predomina en el país, a lo mejor termina inclinándose por un candidato más tirado a la derecha que hacia la izquierda.
Félix,
hace parte del realismo de las campañas
políticas. Y en este caso que nuestro expresidente Iván Duque se reunió en Israel con Netanyahu, ¿eso también es un movimiento político de candidatos, de elecciones, de votos? ¿Eso puede involucrarlo en algo así?
Bueno, yo diría que Iván Duque es uno de los políticos más torpes que ha tenido el país.
Le gana Pastrana incluso.
Sí, le gana Andrecito, con de sobra.
Andrecito era
pobre. Sin ningún tipo de olfato político, él dejó que estallara la protesta social, de que se hubiera podido evitar si se hubiera negociado oportunamente. Demostró hasta la saciedad que era inepto para el cargo, y eso facilitó también, digamos, el trabajo del candidato de oposición, Gustavo Petro. Tal vez con un presidente como Juan Manuel Santos, Petro no hubiera podido vencer, ¿cierto? Pero Petro se aprovechó de todos los errores que cometió desde la presidencia Iván Duque. Es un tipo que no tiene olfato político. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis, donde el pueblo de Gaza está siendo bombardeado, masacrado por Netanyahu, donde ha sido condenado internacionalmente, donde los mismos gobiernos occidentales le han pedido una y otra vez que frene los bombardeos, él vaya y se fotografíe con Netanyahu como jactándose de tener semejante aliado o amigo? Yo creo que es un gesto que comprueba la tosquedad política, la falta de olfato de instinto político de este señor, la incapacidad para mirar la coyuntura social y entender las realidades del momento histórico que estamos viviendo en política internacional. Menos mal para los uribistas que no se ha metido directamente en la campaña, porque si se hubiera metido en la campaña sería el mejor jefe de debate, pero del candidato del gobierno, ¿no? Por la cantidad de errores que seguramente empezaría a cometer. En ese sentido, pues Uribe, que ha sido el patrón de ese sector de derecha, lo supera ampliamente por olfato político. Pero Iván Duque, junto a Andrés Pastrana, a mí me han parecido los dos presidentes más torpes, aunque Pastrana es mucho más afinado políticamente que Duque, pero por los resultados que dieron sus administraciones, los dos presidentes con mayores índices de fracaso en la gestión administrativa, Pastrana y Duque, son como dos hermanos gemelos que llegaron al poder, el uno por el respaldo político de Uribe, del padrino, y el otro por tener detrás de él la imagen del papá, que había sido también presidente, y porque Samper, al recibir la plata del cartel de Cali en la anterior campaña, como que santificó a Pastrana e hizo que mucha gente, engañada por la aparente honestidad de Pastrana, votara por él. Pero desde la presidencia demostró una ineptitud muy grande. Dejó al país en una gran crisis social y económica.
No olviden que a continuación tendremos Carta Viajera, sí, y claro, después tendremos Pizarra de Colores. Por eso vamos a terminar un poco más temprano el día de hoy. Y quiero terminar, Félix, preguntándole por una cosa que sucede en todas las campañas presidenciales, y es la violación de los topes de gastos. En esta ocasión, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada van a hablar sobre esa violación de topes que sucedió con la campaña de Petro, que son de más de 5,000 millones, según entiendo. Pero esto en realidad, al fin y al cabo, ¿qué? Porque pasó con Uribe, con Duque, con Santos, con todos pasa la violación de topes.
Con todos pasa y nada realmente queda. Los que pagan las consecuencias jurídicas generalmente son los gerentes de las campañas. Fíjese que en las campañas de Juan Manuel Santos se comprobó que hubo ese problema de haberse recaudado más dinero ilegalmente, uh-huh, por fuera de los topes legales, y que el que pagó el pato con un carcelazo fue el gerente de la campaña, Roberto Prieto. Prieto se mantuvo leal a Santos en el carcelazo y nunca lo involucró, ¿no? Y el presidente Santos salió con el premio Nobel de la Paz y como un verdadero apóstol de la buena política en Colombia.
¿Ahorita sería el señor Roa?
Ahorita el que va a pagar el pato seguramente va a ser el señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, porque fue el gerente de la campaña. Eso ha sido normal en las campañas electorales acá. Eso no tiene nada de raro. Al presidente Petro no le va a pasar absolutamente nada, como no le pasó nada al presidente Santos, al presidente Duque, al presidente Uribe, etcétera, porque prácticamente los presidentes en Colombia son irresponsables jurídicamente. Es muy difícil que los encarten en un proceso, a no ser como Uribe, que saltó de ser presidente, esa categoría que lo hacía impune ante cualquier acusación o proceso judicial a ser senador. Senador que él cayó en las redes de la justicia. De lo contrario, jamás lo hubieran podido tocar, como no tocaron a Samper por el proceso del 8000, lo declararon inocente en la Cámara.
Sí.
Recuerde, usted todavía no era un niño en esa época.
Aún
sigue siendo un niño. Compró abiertamente a los mayoría de los integrantes de la Cámara. Recuerdo mucho que un presidente de la Cámara de la época, que era de un pueblo cercano a San Andrés de Sotavento, Chimá, logró, Jaime Mogollón se llamaba, gracias al apoyo del gobierno desinteresado, hacer una cantidad de obras en Chimá que nunca se habían visto en la historia de ese pueblo.
¿Cuánta gente puede saber dónde está Chimá?
Creo que muy pocas.
No, Félix.
En esa época se hizo célebre Jaime Mogollón como presidente de la Cámara por haber apoyado al doctor Samper y haberlo sacado del lío en que lo metió el cartel de Cali. Y quien pagó el carcelazo fue el ministro de Defensa, Fernando Botero, que había sido el tesorero de la campaña, el que había manejado la plata en la campaña.
Siempre hay alguien que resulta pagando.
Exacto.
Tengo una más que no sé si ya la habíamos tocado, aprovechando que podemos hablarlas así cortas. Félix, el alcalde de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó con Jaime Andrés Beltrán?
Pues que cometió el error que cometen muchos políticos, ¿no? Como hay tanto movimiento partidista, él se inscribió y ganó la alcaldía por un partido. Y en la campaña apoyó concejales de otros partidos. Entonces los enemigos políticos, que nunca faltan, lo denunciaron por haber violado lo de la identificación partidista, el de que no podía hacer campaña por un partido diferente al de él. Y sobre eso fue que lo destituyeron de la alcaldía de Bucaramanga. Naturalmente está muy rabón porque como pastor estaba tratando de seguir el modelo de Bukele, pequeño Bukele en Bucaramanga, prometiendo mano dura contra los delincuentes.
Pero es que cogieron un ladrón, etcétera. Y él estaba ahí con cámaras para que lo vieran.
Etcétera. Claro, estaba haciendo campaña porque, siguiendo la vía de su tocayo Rodolfo Hernández, que de la alcaldía de Bucaramanga saltó una candidatura a la presidencia, le esperaba hacer un camino paralelo y aprovechándose de su pose como pastor. Y le dañaron el caminado con este error que cometió en su afán clientelista por ganar apoyo de sectores de otros partidos.
Pastor solo uno, don Alfredo.
Don Alfredo sabe que también se la aplicaron.
Que ni para Brasil pudo ir.
También se la aplicaron por el problema de los pasaportes, ¿no? De que se metió a dar órdenes en una cuestión que a él no le correspondía. Claro, él le obedecía al presidente Petro, pero como aquí los subalternos son los que pagan los pecados de los presidentes, usted sabe, va a pagar el pato de eso, con absoluta seguridad.
Pero dice que va a ser candidato presidencial por el pacto.
Pues yo no sé si lo acepten, porque hasta ahora no creo que lo hayan aceptado. Seguramente se lanzará de pronto de manera independiente, es posible. El problema de esos independientes es que le van quitando votos al candidato oficial. Y en una elección muy reñida, en segunda vuelta, esos votos hacen falta, ¿no?
¿Y Oviedo se unió con el señor Cárdenas?
Mauricio Cárdenas, sí, son consecuentes porque son tecnócratas de centro-derecha los dos. En eso son muy parecidos, ¿no? Ellos no son, nunca han sido de izquierda ni progresistas, sino que, sobre todo, Oviedo ha mantenido una política de equilibrio ecuánime, pero como tecnócrata. Fíjese que a él, en el gobierno de Petro, le ofrecieron puesto que siguiera como director del DANE, y él prefirió no seguir con el nuevo gobierno porque no compartía las políticas macropolíticas del presidente Petro. Además, él fue metido en la política por una ex senadora del departamento de Sucre, de la señora Guerra, que fue la que realmente lo apadrinó para que él llegara hasta la dirección del DANE en el gobierno de Iván Duque. Y él ha sido como consecuente con ese sector de derecha.
Me gustaría ser consecuente, yo no podría. Mira, a mí me ofrece hoy SADE puesto y yo se lo acepto. Feliz, es que si uno tiene plata, pues puede tener un poco más de dignidad, ¿no?
Sí, la dignidad necesita plata.
Feliz, muchas gracias. Tenemos que irnos porque ya vienen entonces los compañeros y compañeras de Carta Viajera, pero alcanzamos a escuchar una última canción.
Pues a ver qué tal es la versión No Soy de Aquí.
¿Qué versión tiene?
Bueno, gracias.
Gracias, Félix.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad.